Bien, entonces hoy en el santoral del día, por supuesto, el lugar principal lo ocupa Nuestra Señora del Carmen. Sin embargo, curioso, hay muchísimos santos hoy que conmemoran su fecha en este día. Y todos realmente interesantes, pero voy a mencionar algunos porque tienen que ver con esto que dijimos en la Santa Misa, de que el cristianismo no es simplemente algo inserto en un mundo neutro, sino que el cristianismo está inserto en un mundo que está hecho para él, y sin embargo gran parte de él lo rechaza, porque claro, para creer en Dios uno tiene que creerse criatura, y creerse criatura significa saber que uno no es Dios, que depende de la ley de Dios, que no puede hacer lo que quiere, que en un montón de cosas tiene que someterse a la voluntad, y eso, el orgullo satánico de Adán, del ser humano, no lo quiere permitir. Y por eso se rebela contra Dios. Entonces, frente a esa hambre profunda del mundo y del hombre de unirse al Señor, hay al mismo tiempo un rechazo, hay al mismo tiempo una rebeldía íncita. Todos la tenemos, innatamente la tenemos, es lo que se llama el pecado con el cual todos nacemos, es la concupiscencia, es el cerrarnos en nosotros mismos. Yo hago lo que quiero, yo determino dónde está el bien, yo determino dónde está el mal, de tal manera que, como dice el Señor, el mundo en su sentido peyorativo, no en su sentido físico, el mundo, lo mundano, os rechazará, os perseguirá. Entonces, cuando uno dice, y la iglesia estadísticamente está perdiendo gente, está perdiendo fieles, es una pena los pocos sacerdotes que hay, es una pena como la gente apostata y deja de ir a la iglesia, es, como decía, se ponía triste el padre Pío cuando le decían que en las vacaciones, ahora que empiezan las vacaciones de invierno, pero allá, bueno, por ahora son las grandes vacaciones de julio y de agosto, el ferragosto, decía, vacanze, queste vacanze son vacanze di fede, decía, vacaciones de fe, porque la gente deja de ir a misa. Bueno, todo eso no es neutro, no es lo normal, y lo anormal es ser cristiano. Lo normal en el sentido normal es ser cristiano, es ser católico. Lo que es anormal, lo que es venenoso, lo que es morboso, lo que es enfermo, es no ser cristiano. Pero esa no es una enfermedad simplemente pasiva. Mucha gente sí, en la masa, la gente que se pierde porque no le predican, porque hay nadie que le muestre la luz y la verdad, nadie que lo acerque a los sacramentos, puede ser simplemente una enfermedad. Pero en los que manejan la cosa, es odio y rebeldía. Hay enemigos. No es simplemente que hablándoles y dialogando y abrazándolos y sonriendo y siendo bueno, todo el mundo se va a convertir, porque la verdad de Jesucristo tan luminosa, tan maravillosa, y todo el mundo está tan dispuesto siempre a aceptar la verdad, y es tan lógica, y piensa tanto, y es tan reflexiva, tan inteligente, que se van a convertir todos. No es así. Hay rebeldía, hay enemigos, hay maldad en el mundo. Y si la iglesia hoy en día, numéricamente, los planes de Dios son distintos porque ellos se cumplen infaliblemente, pero si en la iglesia hoy hay resquebrajaduras, abandonos, cobardías, apostasías, es porque hay enemigos, no el enemigo, que por supuesto ahí está, sino enemigos, gente que no quiere a la iglesia, no quiere el reinado de Cristo, no quiere al Papa, no quiere el sacerdocio. Hay gente, no quiere la moral cristiana, y la combate, hay combate. Si no, que estamos exangües y la iglesia se pierde simplemente porque por todo el mundo, bueno, porque nosotros somos unos inútiles. Claro que somos unos inútiles, pero no es por eso solamente, no es por eso. Además, el enemigo está infiltrado dentro de la iglesia, dentro de los cuadros de la iglesia, dentro de los católicos, está infiltrado en cada uno de nosotros, a través de nuestras resignaciones, de nuestras complacencias, de nuestras complicidades, de nuestras faltas de hombría y de virilidad a veces para enfrentar el mal y decir las cosas como hay que decirlo. Allí estamos. Pero esto, además, no es simplemente que es, como dice ahí simplificando San Pablo, el espíritu que combate contra la carne, es decir, lo sobrenatural que combate contra lo natural, el nuevo Adán y el viejo Adán que se revela, patalea, pugna por sus fueros, sino que esto está encarnado en organizaciones, esto está organizado y plasmado en ideologías anticristianas que se meten y se inyectan constantemente en la gente a través de los medios de comunicación, a través de la anestesia que significan los programas tontos a los cuales obligan a la gente a adaptarse y a ver, suscitando y fomentando sus bajos instintos y su incapacidad para pensar y su incapacidad lamentablemente para amar en serio. Esto está organizado, no es fruto del azar, ni tampoco es simplemente no una cuestión de libre mercado, como la gente consume lo más bajo, como la gente consume sexo, consume pavada, consume todo eso. Eso hay que darlo porque eso es lo que hace ganar plata. En parte sí, pero también está organizado eso. Hay una organización que quiere abajar la mirada del hombre, las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo, supuestamente en pos de una liberación y de la construcción del hombre nuevo, como decía Marx, que proponen muchos revolucionarios, pero que lo cierto es que están en contra de la regresía de Cristo en esta tierra, en este mundo. Rebelión que condena, por supuesto, al fracaso, a todo lo que pueda construir el hombre aquí, salvo las cosas materiales, y aún quién sabe ni esas, porque si Dios no está presente, en vano trabaja el constructor, ya lo decía el Antiguo Testamento. Y hoy en día tenemos a lo mejor un poco la explicación de por qué Dios permite o maneja estas cosas, y no porque el cristiano se templa con el embate del enemigo. El cristiano es un hombre de batallas y de trincheras, y no de pantuflas sentado en un sillón. Quizás sea porque así se van forjando los verdaderos hombres y los verdaderos santos, y es posible. Miren, hoy por ejemplo tenemos a los beatos Simón da Costa, Ignacio de Acevedo y 38 compañeros religiosos, mártires, muchos sacerdotes, otros hermanos coadjutores jesuitas que prepararon una misión al Brasil y se embarcaron en una nave en el año 1517, en una nave Santiago, Saint-Jacques, que supuestamente tenía que dirigirse al Brasil para fomentar y dar más fuerza a las misiones jesuíticas que ya estaban implantadas en el Brasil y en el norte, de la Argentina. El jefe de estos jesuitas había sido muy amigo de San Francisco de Borja, un hombre de temple. Muchos de estos sus compañeros, algunos hombres ya grandes, habían sido misioneros en Japón. Algún japonés incluso convertido estaba con ellos en esta nave. Y se enteraron los hugonotes, que en ese tiempo estaban dominando gran parte de Francia, entre otras grandes, importantes y lindísimas de visitar ciudades, La Rochelle, que les dije que reconquistó para el catolicismo Richelieu, eso lo vimos la vez pasada. Estaba en manos de los protestantes. Cuando se enteran que van los misioneros, con la rabia que tenían en contra del catolicismo y que todavía iban a ser más católicos a Brasil, los protestantes envían una nave con un comandante del cual no recuerdo si de memoria el nombre, y mejor olvidarlo, Jacques Sully, protestante a maja martillo, que cuando la nave sale de Portugal, en realidad, y se dirige hacia mar adentro, aborda la nave, eran directamente piratas, entra en la nave y matan a todos los sacerdotes, los matan, algunos los cuelgan de las velas y los acribillan a flechazos, perdonan a la tripulación, pero los curas los matan a todos. Y a uno, este beato Ignacio de Acevedo, que era el jefe de la expedición, lo agarran, lo torturan terriblemente, lo atan a una imagen de la Virgen que le había regalado San Pío V, ¿no? Y con unas piedras atadas lo tiran al mar y lo ahogan allí, así que no hay ni una reliquia de este santo, ¿no? Pero, primero, ¿no? el odio protestante, ustedes tienen que darse cuenta que no era una cuestión simplemente de rivalidad o de... era odio el que tenían al catolicismo. Odia con odio contra lo católico. Todavía pueden ir a ver las grandes construcciones, catedrales góticas del sur de Francia y de la parte dominada por los hugonotes, y verán que están todos los muñequitos, todas las esculturas de las puertas y de dentro, todas rotas, ¿no? Entonces, esto fue la Revolución Francesa, no, esos fueron los hugonotes, los protestantes. Justamente ayer fue San Buenaventura, sobre el cual yo hice mi tesis doctoral cuando estuve en Roma, en Lyon, enterrado en Lyon. Él muere ahí en el concilio de Lyon, recién nombrado cardenal y obispo. Bueno, y el cadáver de San Buenaventura desaparece en esta época protestante porque los hugonotes lo sacan, lo queman y lo tiran. Ese deseo morboso, además, de remover tumbas y sacar las cosas y tirarlas. El protestantismo ha sido la gran primera rebeldía contra la Iglesia Católica, en el fondo contra Cristo, porque entroniza el poder temporal en contra de lo religioso, y además entroniza la conciencia sin ninguna iluminación ni conducción del hombre por sobre toda autoridad, excepto la del príncipe, de tal manera que el protestantismo crea una revolución terrible en las mentes de la gente, porque desde Lutero ya no es la palabra de Dios que está objetivamente escrita en la Sagrada Escritura y me interpreta y me enseña el magisterio de la Iglesia, es decir, lo objetivo, sino que desde Lutero lo que empieza a imperar es lo subjetivo, no es lo que dice la Biblia, sino es lo que yo leo en la Biblia, lo que yo leo, lo que vos lees, todo lo mismo, todo lo mismo, salvo que para unirlos a veces cometen crueldades terribles detrás de la opinión de algún líder ahí, que puede ser o Calvino, o Lutero, o Zwingli, o cualquiera de ellos. Pero lo cierto es que ahí empieza la gran revolución del mundo moderno, en la cual lo que impera es la opinión personal, no la verdad objetiva, no lo que las cosas son, sino lo que yo pienso sobre las cosas. Y con esa libertad interior de bandera, estos hugonotes, todo lo que sea católico, todo lo que sea hugonotes, protestantes de uno y otro lado, de una y otra esfera, de las islas de Inglaterra o del continente, todos estos se rebelan contra Dios. Y además con estas interpretaciones del Antiguo Testamento tomados al pie de la letra, porque la Iglesia Católica siempre fue primero prudente en alcanzar la Escritura a los fieles, porque lo que es el criterio próximo de nuestra fe es lo que enseña la Iglesia, no lo que dice la Escritura, que es una fuente, pero es lo que enseña la Iglesia. La lectura directa de la Escritura, sin interpretación, sin guía, sin el magisterio de la Iglesia, es sumamente peligrosa. Lean ustedes el Antiguo Testamento, las barbaridades que dice, las cosas terribles que hace David, que uno dice, ¿para qué me hacen leer esto? Que es un disparate, esto y que es un mal ejemplo, ¿para qué me hacen leer esto? En las matanzas espantosas que se ven en la Sagrada Escritura. Y uno ahí lee, y por ejemplo, que hoy no lo leí, pero en el Salmo Internacional, interleccional, ahí decía, ¿por qué salvaste a tu pueblo de Egipto? Porque es grande tu misericordia. ¿Por qué tal cosa? Porque es grande tu misericordia. El último versículo que leí, pero que esta vez decía, porque hundiste al faraón y a todas sus tropas, pobre tropa que tenés, me hundiste en el Mar Rojo, porque grande es tu misericordia. Este es el pobre faraón que te dije. Bueno, la cuestión es que son matanzas terribles. Y Saúl, porque pierde el trono, pero porque no hizo lo que, según decía el Antiguo Testamento, la Biblia le había, el Señor le había mandado, que era liquidar hasta el último de los amalecitas, y como no cumple, como no los extermina, entonces le quita el trono. Bueno, esas son cosas que la Iglesia siempre leyó desde el Evangelio. Entonces, ¿el Mar Rojo qué es? Bueno, el Mar Rojo es el nacimiento nuevo, el Mar Rojo es el bautismo. Las tropas del faraón y el faraón mismo, bueno, son nuestros pecados o los pecados del mundo. Pero no llevan a la violencia, siempre hay una interpretación cristiana. Pues bien, no, los protestantes, se acabó. No me importa nada la interpretación cristiana. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, punto y coma, todo, con acento y todo, y literalmente, ¿no? Y entonces, hay que condenar al exterminio. Extirpa la maldad de tu pueblo, leían, ¿no? Y entonces, enloquecidos iban y le cortaban el gañote a todos los católicos. El asunto es que desde Lutero empieza ya una persecución terrible, pero justificada, sistemática, al catolicismo, que pasaba por estas lecturas terribles, que después, bueno, con el tiempo fueron paliándose, porque los protestantes contemporáneos, ¿no?, sobre todo los que dirigen la cosa, tienen una lectura totalmente desacralizada del Antiguo Testamento, que es mejor perderlo que encontrarlo. Bien, estos son unos, hoy los conmemoramos, a estos mártires de los protestantes, de los hugonotes. Pero tenemos otra también, esta es la Beata Emé Amada de Jesús de Gordon y otras seis compañeras religiosas sacramentinas guillotinadas en Orleans en la Revolución Francesa. Ahí, bueno, toda gente buenísima. Entonces, ustedes saben que la Revolución Francesa ya al año manda a suprimir toda la congregación religiosa, manda a casarse a los curas y a los monjes y suprime los conventos, por supuesto que también para confiscarlos y repartirlo entre los revolucionarios, que hubo un montón de gente que se hizo millonaria en esa época con los bienes de la iglesia. Lo importante es la destrucción de la iglesia católica, esta revolución francesa que han celebrado hace dos días, tres días, con grandes aviones y todo, el comienzo del desastre ya. Protestantismo fue un comienzo, pero los legítimos sucesores del protestantismo son los revolucionarios franceses, con las bestialidades de todo orden que hicieron en la práctica, matando miles de sacerdotes y liquidando conventos. Entonces, estas monjas también, ustedes conocen a las mártires carmelitas, esta ópera tan linda hecha sobre lo de Pekín, ¿cómo se llama? Diálogo de Carmelita. Bien, es realmente bellísima la obra de leer y también la ópera para escuchar, ¿no? Pero bueno, estas son en Orleans, más o menos con el mismo espíritu, con el mismo valor. Una de ellas, algunas muy jóvenes, otras ancianas, con fama de santos. Bien, ahí hoy las conmemoramos. Y hoy conmemoramos también a 64 mártires, curas, también de la Revolución Francesa, beatificados por Juan Pablo II en 1995. A los mártires de Rochefort, cerca de La Rochelle, ¿no?, donde había grandes pontones, es decir, barcos abandonados que servían de depósito o de cárceles. Ahí en una de esas cárceles meten a 250 católicos, entre ellos muchos curas, y lo dejan morir de hambre. Eso se hizo varias veces. En la guerra de la Vendée los metían en barcos en el medio del bar del río y los hundían, morían todos ahogados. De acá se han rescatado 64 nombres, pero son mucho más, son los muertos, estos son 200, y de estos 64 se les ha rescatado el nombre porque hay constancias y porque además hubo algún sobreviviente que cuenta las escenas admirables que vivían ahí los sacerdotes ofreciendo sus vidas a Dios y muriendo trágicamente en prisión. Gente noble, gente católica, curas, canónigos, doctores, franciscanos, capuchinos también, hubo entre estos muertos. De estas matanzas espantosas, acá tengo listas y listas de estos muertos. Hay ciertamente ejemplos que espeluznan. Y después otra que me interesó también es otra mártir, esta es santa, también fue beatificada por Pío XII y canonizada por Juan Pablo II, Santa Teresa Zhang Etsi, no sé cómo se pronuncia, porque es china esta, y es chino para mí, ¿no? Entonces, esta una mujer cristiana, pero está matada por los budistas. Hoy en día hay persecuciones a cristianos en China, hay persecuciones a cristianos en la India. Bueno, esta es una mártir típica para nuestra época, hay muchos más hoy en día. Y otro, que me interesa menos, pero para complementar así el tipo de persecuciones, esta, martirizada por paganos, pero esta, por los sinvergüenzas musulmanes, este San Cicenando, degollado en el año 851 en España. De estos hay muchos, San Cicenando es degollado de una manera muy, muy terrible y muy dolorosa, porque en vez de degollarlo de adelante, lo empiezan a serruchar de atrás, ¿no? ¿Sí? Y él canta, mientras muere, canta sus alabanzas al Señor. Lo cierto es que tanto el paganismo como estas revoluciones protestantes y francesas son las que después provocan la revolución marxista, por supuesto, pero la revolución que sigue adelante, por ejemplo, en nuestro país, en donde la persecución a lo mejor no es directamente liquidando las vidas de los católicos. Acá hay unos cuantos a los que hoy en día están dejando morir miserablemente, injustamente, en las cárceles, sino que es una persecución que va a las ideas. El otro día, hace 3 días, una directora de escuela de San Martín, ahí donde está el Carrefour de Avenida San Martín, cruza la General Paz, ahí hay un Carrefour, bueno, ese es el barrio San Martín, ahí hay una escuela de la cual esta chica es directora, ¿no? Depende del Ministerio de Educación de Scioli, de la provincia. Las cosas que le llegan, ¿no? Sobre la educación sexual, sobre la historia del país, sobre lo que es terrible, sobre el catolicismo, es terrible lo que cómo le quieren cambiar la cabeza a los chicos. Eso está organizado, ciertamente, todo el Ministerio de Educación, tanto el de Buenos Aires, Filmus estuvo ministro de Educación, como el ministro de Educación
de la provincia,
están metidos ahí los Flesta, la organización latinoamericana marxista. Lo cierto es que la revolución está impregnando la cabeza de nuestra gente, de nuestros chicos, cada vez más, ya nos damos cuenta. Y la persecución ya se va a hacer violenta. Hay cosas que yo leo en sermones que he dicho hace muchos años que hoy ya no podría decir, so pena de que me metan preso por discriminador, por negacionista, todas estas cosas, esta nueva imposición que se nos mete y que nos impide incluso investigar la verdad, porque si uno dice que no ha habido 6 millones sino 5.999.999 muertos judíos en la Segunda Guerra Mundial, ya lo pueden meter preso, ¿sí? Como si uno nos dice que hubieron 30.000 guerrilleros, también lo pueden meter preso, sí. Cuando es mentira, todo eso es mentira. En fin, esto es secundario. Lo importante es la cosa. Miren que cuando viene la Revolución Francesa, es eso de la libertad y nada más. Pero todavía, homosexualidad, ¿no? Ciertas cosas, ciertos principios de autoridad, algo se conserva. La cosa es tan terrible que al final tiene que venir el sinvergüenza de Napoleón, gran dictador, a poner orden, ¿no? Para llevar con orden la revolución a todas partes. Lo cierto es que finalmente la revolución ha ganado en todas partes. Y acá llegó muy tempranamente, en nuestra independencia, cuando liquidaron a la parte más o menos sana y nacional y católica de los revolucionarios, entre comillas, y tomaron el poder los masones y los liberales después del 53, con lo cual poco a poco la ley 1420, hemos llegado a esta situación actual que es espantosa. Entonces está el enemigo,
tal enemigo. Y para consuelo entonces de esto, me viene otra santa, con el término, de hoy, que es Santa María Magdalena Postel, Santa Margarita Magdalena Postel, que nace en el 1756 y vive la Revolución Francesa. Se mete de benedictina, pero cuando se acaba la Revolución Francesa, suprime todos los conventos y se lanza en su lucha antirreligiosa, ya tiene que dejar el convento y los hábitos y se pone a predicar como cristiana. No hay sacerdotes, entonces organiza grupos de oración. Cuando llega algún sacerdote, lo protege en su casa, llama a la gente clandestinamente a que se celebre misa, ¿no? Y con el tiempo funda una congregación, ¿no?, de religiosas predicadoras y católicas, que después entran, por supuesto, y viven en plena comunión con la Iglesia, después se institucionalizan, pero de todo ese desastre es capaz de surgir lo bueno y lo santo. Los mártires, por supuesto, ¿no?, pero también formas de vida, nuevas formas de cristiandad, nuevas formas de catolicismo. Porque en eso tenemos que estar convencidos de que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin el permiso de nuestro Dios, del Señor, del Padre. Y eso ya lo sabemos, que esa frase, que no hay libertad para los enemigos de la libertad, como decían los revolucionarios, nos tocan ciertamente a nosotros, porque nosotros somos amigos, pero de la verdadera libertad, de la libertad que nos permite la luz de la verdad, de la libertad que nos libera de nuestros impulsos caóticos, que es el respeto de la ley de Dios y del Evangelio, y la ayuda medicinal de los consejos evangélicos, y por supuesto la fuerza de los sacramentos, y eso es lo que nos hace realmente libres. Pero para el liberal hijo de Lutero e hijo de la Revolución Francesa, eso sí, contra la libertad, seremos siempre los enemigos de este mundo, ¿eh? Y cada vez más, y lo sabemos, y los vemos, y están metidos ahí, y se meten a nuestra casa, y quieren apropiarse de nuestros hijos, y de nuestros amigos, y de nuestros queridos, lo sabemos, pero todo esto es porque Dios piensa siempre en sus elegidos. Esa es una convicción profunda del Padre Pío. Nada, nada sucede sin que Dios, en su divina providencia, lo encamine al bien de los suyos. Dios crea todo, Dios está creando todo, y Dios crea las leyes del universo, y Dios es el Señor. A pesar de que no lo reconozcan, puede ser que la Iglesia esté en un rinconcito hoy en día del mundo, respetada apenas por su folclore, porque de vez en cuando el Papa reúne grandes multitudes, o cuando dice algo que convenga a los intereses del mundo, ahí está la pobre Iglesia, puede decir, ya no influye más en el mundo, ya no tiene poder. Sí, puede ser, pero miren, todo gira, como decía el Padre Pío, todo el mundo gira alrededor de una misa, todo gira alrededor de la voluntad del Señor. Nada escapa a la voluntad del Señor, y este estado no es para desalentarnos, porque esto es lo que Dios quiere para mí, es la culla, como decía Pío hablando de la Virgen, es la cuna que nos prepara la Virgen para que crezcamos como varones cristianos, como mujeres cristianas, y nos hagamos santos. Y esto entonces no es para desalentarnos, es para llamar a nuestras instancias más profundas, a esas semillas de heroísmo que han sido implantadas en nosotros por el bautismo y que tampoco utilizamos, esas semillas de verdadera fuerza y de ganas de martirio con la que vivió el Padre Pío toda la vida. Bueno, él fue un mártir cotidiano, crucificado todos los días, para vivir la gloria del Señor, para propagar su palabra, para pregonar su nombre bajo el manto de la Santísima Virgen María. Que Dios Todopoderoso os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.